Estás escuchando SBS en español. Hora 13. Inmigración.
Australia estará acogiendo en el próximo año fiscal 2022-2023 a 81.900 inmigrantes, más de lo que se esperaba hace apenas 4 meses. En ese sentido, el presupuesto federal anunciado tendrá un impacto bien particular en los programas de inmigración. El gobierno está dando prioridad a la tramitación de visados para inmigrantes calificados, quienes se han convertido en los grandes ganadores del plan de inmigración de este año. Pero también existen otros cambios importantes, ya que el presupuesto contiene una serie de ajustes a las condiciones y costos de ciertas visas en un esfuerzo por atraer a estudiantes internacionales y mochileros para que vengan a Australia. Por otra parte, se estarán reduciendo cupos para visas específicas como las Partner Visas y las visas de inversionistas, así como los programas de innovación e inversión empresarial. Nuestra compañera Ariadna Guerrero analiza con Juan Rincón, especialista en inmigración y agente migratorio, cómo estos cambios estarán favoreciendo o afectando a aquellos que ya se encuentran en Australia y el impacto que tendrán también, por supuesto, en las personas que planean ingresar a este país.
El presupuesto federal de migración para el año 2022-2023 pone un nivel de 160.000 cupos para nuevos emigrantes. La distribución básicamente se hace de una manera donde el 70% de esas plazas son para personas calificadas y el 30% dentro de lo que se llama el family stream, es decir, para atraer personas que tienen ya familiares en Australia. Esto es un cambio significativo, pues porque antes, el año pasado, casi el 50% estaba en el Family Stream. Pierde, yo creo que es básicamente el perdedor de este presupuesto. En particular, las visas de pareja pierden 30.000 cupos. Y los que ganan son los independientes, es decir, aquellas personas que tienen una profesión, un oficio que Australia está buscando y que no tienen patrocinador como un empleador o un estado, es decir, lo que se llama el Skill Migrant Independent, la visa 189. Es un incremento muy significativo porque pasa de 6.500 cupos a 16.600, es decir, es prácticamente un 150% de incremento. Otro ganador, los estados y los territorios. ¿Por qué? Porque le dan las posibilidades de nominar personal calificado, les duplican el cupo, tanto en la visa estatal como en la visa regional. La famosa visa regional pasa de 11.000 cupos a 25.000 cupos. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque se habían acabado los cupos que había y había estados como South Australia, como el mismo Queensland, que ya habían agotado los cupos del 2021-2022. Ahora van a tener muchísimos más cupos. Y eso es una excelente noticia para los estudiantes que están haciendo pues el programa de International Graduates para quedarse como residentes permanentes. Es una noticia de primera. No solo en estos estados que menciono, sino en todos los estados realmente. ¿Qué otro ganador hay dentro de este presupuesto? Las visas de padres también es un ganador importante. Pasan de 4.500 cupos a 6.000 cupos, que aunque sigue siendo una cifra pequeña, pues definitivamente en términos de incremento, pues es un buen incremento. Y otro ganador, Working Holiday Makers, que eso es muy bueno para nuestros ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos, uruguayos, que son elegibles para Working Holiday. Hay un cupo ahora de 30.000 cupos para Working Holiday, es decir, es un aumento del 11%.
Y bueno, creo que dentro de la comunidad latina en Australia, lo decías, ¿no? Mencionabas, un sector bien importante es el de los estudiantes internacionales. Si se tiene en cuenta que solamente los estudiantes colombianos ocupan el quinto lugar en la lista general de estudiantes internacionales en Australia. Entonces creo que es bien importante pues puntualizar cuáles van a ser los cambios principales para este sector en el próximo año fiscal.
Mira, sí, hay una cosa muy interesante y es que los estados dentro de sus programas de nominación tienen una un stream o una categoría, como algunos lo llaman, que se llama International Graduates, es decir, estados que le ofrecen la nominación a la visa de residencia a las personas que estudien en el estado. Estamos hablando, por ejemplo, de Queensland, de Regional New South Wales, de South Australia, muy importantemente, Tasmania, Western Australia también entró en ese programa. Entonces, es un camino hacia la residencia el estudiar en Australia. Y ahora es un camino de una manera muy clara y muy evidente. Y tiene ahora muchos más cupos. Entonces, yo creo que ese es un camino que cada vez se aclara más, donde Australia muestra que las personas que estudien determinadas ocupaciones aquí van a ser elegibles para quedarse como residentes permanentes.
Quisiera hablar un poco sobre las partner visas, que bueno, sabemos que se reducen los cupos y que básicamente, bueno, el gobierno no está redistribuyendo plazas no utilizadas de este sector para potencializar la migración calificada. Pero también se habla de reformas. ¿Cuáles crees que serán los principales cambios?
Ya hay un cambio anunciado, que consiste en que la visa de pareja va a requerir que primero se apruebe el sponsor y una vez el sponsor sea aprobado, sí se pueda presentar la visa de pareja. En este momento ese cambio no se ha implementado, entonces uno puede presentar la visa de pareja al mismo tiempo que presenta el sponsor sin que le hayan aprobado el sponsor. Cuando implementen el cambio, presentar la visa de pareja va a ser más lento y va a requerir mejor planeación, porque no sabemos cuánto se vaya a demorar el departamento en aprobar el sponsor. Entonces, una persona que deje para lo último la presentación de su visa de pareja se puede encontrar ante la situación que no puede presentar la visa de pareja porque no le han aprobado el sponsor. Entonces, va a requerir más planeación, va a requerir una mejor asignación de tiempos y definitivamente va a ser más lenta.
Anteriormente mencionabas también, Juan, que las visas de pares aumentan de 4.500 a 6.000. Según tu experiencia, ¿qué podría representar este aumento, digamos, para la comunidad latina en Australia?
En este momento las visas de padres, la contributor para en visa, está tardando alrededor de 5 años y medio. ¿Por qué? Porque la fila que se va formando en la medida en que se van acumulando aplicantes sin decisión ha ido creciendo en los últimos años. La fila va a moverse más rápido. Es decir, lo que esperamos es que el periodo de espera se reduzca de 5 años y medio a lo que estuvo hace un tiempo, que era 1 año, 2 años. Es decir, ese va a ser el efecto que va a tener. Entonces, es una buena noticia para los que estamos esperando aprobación de visas de padres, porque va a ser más rápido, pues. Y eso es bueno, definitivamente.
Y bueno, hablando del Work and Holiday Visas, como mencionabas anteriormente, hay países de habla hispana que se benefician de este tipo de visas. ¿Qué podría significar este aumento también para la comunidad?
Pues mira, la Working Holiday Visa es una visa que es muy buena en términos que le permite a personas de estos países que tienen el acuerdo de Working Holiday venir a Australia con un derecho de trabajo irrestricto realmente. Y trabajando pueden después pasar a la residencia permanente. La Working Holiday Visa, pues tú sabes, es una visa para gente joven, es una visa que va para personas entre 18 y 30 años, que tengan esas nacionalidades, basta con tener inglés funcional, eso es equivalente a un 30 en el PTE, por ejemplo, o a un 5 en el IELTS, y pueden venir a trabajar. En este momento, la Working Holiday permite trabajar en todos los sectores y no hay limitación de tiempo, y tiene la ventaja adicionalmente que si trabajas en el sector agrícola o en sectores de turismo, puedes hacer un segundo año y tienes una segunda Working and Holiday y después puedes tener un tercer año si te mantienes regional. Entonces, pues, es una visa que te da la oportunidad de trabajar en Australia 3 años. El único punto es que la primera Working Holiday hay que pedirla estando fuera de Australia. Entonces, esto es muy relevante para las personas que nos escuchan en Chile o en el Ecuador o en el Perú o en Argentina. o hacerles llegar la información. Pero es una muy buena oportunidad para personas que están, para latinos que están fuera del país.
Entonces, ¿se podría decir que este presupuesto federal podría beneficiar a la comunidad latina en términos de inmigración?
Pues mira, desde el punto de vista de ahogar inmigración para latinos, creo que nos beneficia. ¿Por qué? Porque desde Latinoamérica viene más gente calificada que inversionistas. Y definitivamente aquí lo que se redujo fue las visas para inversionistas. Y yo creo que eso es muy bueno para nosotros los latinoamericanos, porque si hay algo que tiene Latinoamérica es capital humano. Entonces, pues es una muy buena noticia. Así, esa es la lectura que yo le hago a este presupuesto.
Bueno, y agradecemos a Juan Rincón, especialista en inmigración y agente migratorio, por conversar con nosotros y explicarnos el impacto real que tendrá el presupuesto federal sobre los programas de inmigración para el próximo año fiscal 2022-2023. Muchas gracias, Juan. Ten una buena tarde.
Con muchísimo gusto siempre.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.